Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 23 de abril de 2023, basado en el Salmo 7. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Llegamos esta noche en nuestra serie de predicación vespertina al Salmo número 7. Y al llegar a él, me gustaría que tuviéramos en mente dos pensamientos específicos, dos cosas que creo que nos ayudarán a una buena comprensión de este salmo y también que nos ayudarán a sacar el máximo provecho de él y posteriormente ser capaces de vivir más de él. Lo primero está contenido en la introducción al salmo. Míralo conmigo. Un Sigueón de David, que cantó al Señor acerca de Cus, un benjaminita. Dos cosas sobre esta introducción. El término Sigayón se usa solo dos veces en la Biblia, aquí en el Salmo 7 y de nuevo en Habacuc, capítulo 3. En ambas ocasiones es obviamente un término musical específicamente relacionado con el canto, pero los eruditos piensan que también puede referirse a un tipo específico de música, casi un género, un tipo de música y canto que nace de una emoción profunda, ya sea de experimentar gran alegría y placer o, en contraste, como lo que es aquí en el Salmo 7, grandes problemas y peligros. Tengamos esto en cuenta a medida que avanzamos en este Salmo esta noche. La otra cosa de esta introducción es la ocasión que impulsó a escribir el Salmo. Un Sigayón de David que cantó al Señor acerca de Cus, un benjaminita. Este Cus era de la misma tribu que el rey reinante Saúl, que fue el primer rey de Israel, y puede ser que Cus tuviera lealtad a Saúl debido a su parentesco. Probablemente acusó a David de traición contra Saúl, y vio a David como una amenaza para Saúl. Todo lo que había dicho le causó a David un gran dolor porque, aunque Dios lo eligió para convertirse en rey de Israel, nunca buscó derrocar a Saúl, y de hecho le había perdonado la vida en dos ocasiones. Entonces, los cargos eran falsos, pero eran hirientes para David, y no eran solo acusaciones. También había una amenaza muy real a la vida de David por parte de este hombre. Su vida estaba en peligro real. Era un hombre buscado. Esto también debemos tenerlo en cuenta al estudiar este salmo esta noche. Entonces, comencemos mirando los dos primeros versículos que nos dicen que el único refugio de David es Dios. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David comienza con lo que sabe que es verdad. No sabe cómo se van a desarrollar las cosas. No sabe cómo sus enemigos llevarán a cabo sus amenazas. Él sabe que son tan peligrosos para él como un león y que este peligro no es solo para su cuerpo sino también para su alma. Abandonado a sus propios recursos, teme que sus enemigos, en sentido figurado, destrocen su alma. Lo que también sabe es que nadie puede liberarlo de este peligro que no sea Dios mismo, y esa es la gran y cierta verdad a la que se aferra. Entonces él comienza: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Hay una intensidad en sus palabras en estos versículos. La versión paráfrasis de la Biblia del Mensaje, en inglés, intenta capturar esta intensidad de esta manera. Dios, Dios, estoy corriendo hacia ti por mi querida vida. La persecución es salvaje. Si me atrapan, estoy acabado, destrozado por enemigos tan feroces como leones. En esta circunstancia desesperada, David corre al único lugar, el único que puede estar seguro. Corre al Señor en busca de refugio y liberación. Pone toda su confianza, dedica toda su vida, todo su conjunto de circunstancias, al cuidado, al poder y al amor del único Dios verdadero. No tiene motivos para confiar en nadie más. En su extremidad, Dios es su única esperanza. Esto pinta una imagen tan clara de la circunstancia desesperada en la que cada persona se encuentra sin la salvación de Dios. No solo estamos en peligro de ser juzgados por Dios debido a nuestro pecado, sino que estamos en peligro por el enemigo de nuestra alma, Satanás mismo. Escuche lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Esté atento. Tu adversario, el diablo, merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros también, al igual que David, tenemos un león que busca atacarnos. Y muy interesantemente, este mismo pasaje, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, también nos exhorta a: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Esto es lo mismo que David está haciendo en este salmo. Sin salvación en el Señor Jesucristo, estamos en peligro mortal. Si no ponemos nuestra confianza en Cristo para librarnos de la pena de nuestro pecado, no tenemos esperanza. Efesios capítulo 2, versículo 12 lo dice así: ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se despreocupa de estas cosas usted? ¿Es usted descuidado con el bienestar de su alma? Por favor, no lo haga. Esto es grave. De hecho, no hay nada más serio que esto. Su destino eterno descansa en su posición ante Dios a través de la fe en Jesucristo su Hijo. Corra a Él en busca de refugio y salvación. No hay salvación en ningún otro. La sincera súplica de inocencia de David. Versos 3 al 5. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, selah. David tiene la conciencia tranquila con respecto a las acusaciones de traición hechas contra él. Como ya hemos aludido, él ha perdonado dos veces la vida de Saúl cuando tuvo la oportunidad de matarlo, por lo que con confianza hace su llamamiento a Dios. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. David sabe que es inocente, pero esta situación seguramente nos recuerda que la inocencia no puede protegernos de la calumnia de las personas malvadas. Con demasiada frecuencia hay quienes atribuyen malas intenciones a personas bien intencionadas. David había evitado cuidadosamente cualquier apariencia de rebelión contra Saúl, pero incluso esto no podía protegerlo de las lenguas mentirosas. Charles Spurgeon tiene que decir acerca de estos versículos: como las sombras siguen a la sustancia, la envidia persigue a la bondad. Es sólo en los árboles cargados de frutas que la gente arroja piedras. Si queremos vivir sin ser calumniados, debemos esperar hasta el cielo. Los pecadores no hablarán bien de los santos. Para nosotros como cristianos debemos tener cuidado de no apresurarnos a creer rumores e historias que surgen alrededor de personas amables. Sea sabio, sea exigente, guarde su lengua. Si hay problemas y preocupaciones genuinas, sea diligente y cuidadoso en la forma en que los trata. Recuerde las palabras de la Escritura en la Epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 5. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Otra cosa pequeña pero significativa antes de seguir adelante. Note al final del versículo 5 la palabra Selah. Esta es una palabra importante en los Salmos. Esta palabra aparece 74 veces en la Biblia, 71 veces en los Salmos y 3 veces en la profecía de Habacuc. Es una palabra que nadie entiende completamente y que nunca se traduce en ninguna versión de la Biblia. Esta ocurrencia en el Salmo 7 ya es la sexta vez que la encontramos en nuestros estudios del domingo por la noche. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que probablemente sea un término musical o un término que se usa en el contexto de la música y que probablemente significa hacer una pausa y considerar. En otras palabras, piensa en lo que acabas de leer porque es digno de tu atención. Exactamente de lo que David tiene en mente aquí no podemos estar seguros, pero el mandato a Selah para hacer una pausa y considerar seguramente subraya la solemnidad de su apelación al juicio y la justicia de Dios. Exactamente lo que David quiere que sus lectores hagan, una pausa, y consideren que no podemos estar seguros, pero el mensaje de los primeros 5 versículos seguramente vale la pena pensar en ello. No hay esperanza para David ni para nosotros excepto en Dios. La bendición de tener una conciencia limpia ante Dios que conoce incluso nuestros corazones. La confianza de David en el Dios de justicia. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquí, en los versículos solemnes, vemos que Dios es un Dios de justicia y juicio. David no tiene reparos en describir a Dios de esta manera. Puede parecer duro para nuestros sensibles oídos del siglo XXI, pero lo que David está diciendo acerca de Dios es verdad. Él juzgará a los malvados. Si no se arrepienten, serán condenados. Él también salvará a los rectos de corazón, porque se han arrepentido y porque Él es un Dios justo. Él siempre hará lo que es correcto y lo que es justo. David es muy audaz al pedirle al Señor que juzgue a los malvados. Levántate, oh Señor, en tu ira. Levántate contra la furia de mis enemigos. Pero también confía en pedirle al Señor que lo juzgue personalmente. Júzgame, oh Señor, según mi justicia y según la integridad que hay en mí. Todo esto porque el testimonio de David es, versículo 10, mi escudo está con Dios, que salva a los rectos de corazón. Y él sabe que Dios es un juez justo que no condenará a aquellos cuya confianza está en él. La cuestión de la justicia y el juicio es muy importante. Los seres humanos tienen un sentido innato de la justicia. Todos nosotros queremos que se haga justicia, pero en última instancia, solo el cristianismo se ocupa de los problemas masivos de injusticia en el mundo. Vemos mucho todos los días de lo que obviamente está mal en nuestro mundo, en sus periódicos, en nuestras pantallas de televisión y en todas las diversas formas de redes sociales de nuestros días. Delito de todo tipo, abuso de menores, tráfico, crueldad, trato injusto, explotación, corrupción, genocidio, etcétera, etcétera. Muchas personas que cometen tales pecados parecen vivir y prosperar a pesar de sus malas acciones e instintivamente sabemos que deben ser castigados por estas cosas, que deberían ser llevados ante la justicia y, sin embargo, a menudo no lo son. Pueden vivir sus vidas y a veces vidas muy cómodas y morir sin que se haya hecho justicia. La historia está plagada de los crímenes de lesa humanidad más indescriptibles y muchos de los perpetradores de estas atrocidades nunca fueron llevados ante la justicia. Bueno, el cristianismo tiene algo muy importante que decir sobre esto. Dios es un Dios de la justicia. La Biblia dice esto una y otra vez. A veces el resultado de la justicia de Dios se ve al menos en parte en esta vida y a veces no. Pero nunca debemos cometer el error de pensar que nunca se hará justicia. La Biblia enseña que hay un día de ajuste de cuentas por venir. Habla de el día del juicio final, no como una película de Hollywood que podría retratarlo, sino como una realidad aterradora que seguramente sucederá. Jesucristo, el juez designado por Dios de toda la tierra, juzgará a cada uno de nosotros y dispensará justicia verdadera, perfecta y eterna. Aquí están las palabras de la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que es debido por lo que ha hecho en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Se hará justicia. Esta vida no es el único lugar donde puede suceder, aunque sea solo en parte. Verdaderamente la justicia eterna se hará y se verá que se hace. El cristianismo aborda y trata el problema masivo de la injusticia que abarca todas las generaciones de la humanidad. Por supuesto, esto debería desafiarnos a todos, porque no son solo aquellos que han cometido los crímenes más horrendos los que recibirán justicia. Todos nosotros hemos pecado contra Dios y nosotros también recibiremos la debida recompensa por nuestras fechorías, a menos que hayamos encontrado el perdón de Dios a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo que murió por nosotros. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esto también, sin duda, merece un selá. Haga una pausa y considere. La alabanza de David al Dios justo. Versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. David ha llegado al final de su sigayón. Ha orado con toda la seriedad y emoción que merece su circunstancia que amenaza su vida. Se ha arrojado a la misericordia de Dios. Se ha comprometido a confiar en aquel que es absolutamente digno de confianza, que es completamente justo y recto, y ahora trae la alabanza de su corazón a su Dios. Daré al Señor las gracias por su justicia. Todavía no ha recibido una respuesta a sus oraciones, pero su confianza en el Dios Altísimo es tal que sabe que ha escuchado su oración y seguramente la responderá. Pero puede haber aún más que esto en la alabanza de David a Dios. Es posible que esté alabando a Dios no solo durante su tiempo de prueba, sino que en realidad lo esté alabando, por el tiempo de prueba. ¿Sería eso algo correcto y piadoso? Sugiero que sí. Por difícil que sea estar agradecido por las dificultades y contrario a la intuición de sentirse agradecido, hay buenas bases bíblicas para hacer y sentir exactamente eso. Piense en estos versículos. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la que estamos presentes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más que eso, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, sabiendo que el sufrimiento produce resistencia, y la resistencia produce carácter, y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Tened todo gozo, hermanos míos, cuando afrontéis pruebas de diversa índole, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce firmeza, y que la firmeza tenga pleno efecto para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hechos capítulo 5, versículos 40 al 42. Y cuando llamaron a los apóstoles, los golpearon y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los dejaron ir. Luego abandonaron la presencia del concilio, regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por ese nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicaban a Jesús como el Cristo. Entonces llegamos al final de nuestro breve estudio del Salmo 7, el Sigayón de David. Nacido de la profunda emoción de su experiencia de intensos problemas y peligros. Su único refugio fue Dios, su sincera y súplica de inocencia a Dios, su total confianza en la justicia de Dios, su alabanza desbordante al único Dios verdadero. Que ese mismo Dios fiel, perdonador y justo sea el tema de nuestras alabanzas en cada circunstancia de nuestra vida. Que el Señor nos conceda la ayuda misericordiosa del Espíritu Santo para honrarlo y alabarlo a través de todos nuestros días en cada circunstancia de la vida. Amén. Que Dios les bendiga.